Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas de bollo, tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que estaba ocurriendo en mi interior. Por el camino de Swann, Marcel Proust. En busca del tiempo perdido. La Magdalena de Proust.
Marcel Proust, que nació en Autol el 10 de julio de 1871, fue un novelista, ensayista y crítico francés cuya obra maestra, la novela En busca del tiempo perdido, compuesta de 7 partes, publicadas entre 1913 y 1927, constituye una de las cimas de la literatura del siglo XX e influyó enormemente tanto en el campo de la literatura como el de la filosofía y la historia del arte. Proust procedía de una familia acomodada y cultivada. Su padre era un médico de renombre y su madre, una mujer muy culta, de origen judío, y siempre estuvieron cubiertas sus necesidades materiales durante su corta vida. Fue un niño excesivamente protegido, en parte debido a su frágil salud, estado que le acompañará el resto de su vida, generalmente en forma de ataques de asma, hasta sus últimos años de encierro y su temprana muerte a los 51 años. Ya de joven comenzó a frecuentar los salones aristocráticos, lo que le permitió conocer a toda clase de literatos y artistas, y al mismo tiempo le valió fama de snob, sobre la que André Gide, actor, escritor de éxito y editor, se fundaría más tarde para rechazar el manuscrito de En busca del tiempo perdido, casi sin leerlo. Proust se sirvió de la fortuna familiar para vivir sin trabajar y dedicarse a escribir, sin ningún éxito durante más de 20 años. En ese tiempo, solo consiguió escribir una novela, inconclusa y no publicada, además de artículos y traducciones que no recibieron ninguna atención. En 1907 comenzó lo que sería la primera parte de su gran novela, y que titularía Por el camino de Swann, publicada en 1913, y financiada por él mismo. La segunda parte, A la sombra de las muchachas en flor, obtuvo el prestigioso premio Goncourt en 1919 y fue el primer reconocimiento de cierta notoriedad que Proust recibió cuando al autor solo le quedaban 3 años de vida. Muy enfermo, dedicó esa última etapa exclusivamente a terminar su gran obra maestra, encerrado en su casa y sin ver prácticamente a nadie. Sin haberla acabado, murió en noviembre de 1922 de una bronquitis mal curada. Su hermano Robert ocuparía a su cargo la edición de los manuscritos que fueron apareciendo uno a uno hasta que en 1927 se publicó el tomo séptimo y último, El tiempo recobrado. Por el camino de Swann, la primera de las 7 partes de la obra, corresponde a la niñez del narrador y tiene una doble cara de sueños e imaginaciones que se completan con un largo relato en tercera persona que refiere las dolorosas vicisitudes de un amor de Swann. Es el tiempo de las vacaciones en Combré y de otros lugares de fiesta, como los Campos Elíseos y Balbec, que ambientan esta soñada infancia que sirve de introducción al libro. A las sombras de las muchachas en flor es la adolescencia y se divide a sí mismo en dos partes completamente complementarias, con dos escenarios muy diferentes. París, con el estallido de su primer amor por Gilbert Swann y todos los sufrimientos que en Proust comporta siempre la pasión amorosa, y una serie de deslumbramientos que serán esenciales para la formación del narrador. El arte que representa el escritor Bergotte y la actriz Verma, y el brillo social que encarnan Madame Swann y el diplomático Monsieur de Norbois. La segunda parte nos conduce a Balbec, donde conoce a las muchachas en flor, y entre ellas Albertine, y donde entran en su vida dos personajes de primer orden: el joven aristócrata Saint-Loup y el turbio, enigmático y atrayente barón de Charlot. El mundo de Guermantes nos lleva al otro lado de la niñez del narrador, el de la alta aristocracia, cuyo prototipo es la duquesa de Guermantes, de quien el joven se enamora perdidamente en París y donde ahora son vecinos. El tema de la vida mundana y el tremendo episodio de la muerte de la abuela absorbe la mayoría de estas páginas, a un tiempo brillantes y crueles. Sodoma y Gomorra, el cuarto volumen, es el apogeo de la mundanidad, pero el libro se va inclinando cada vez más hacia un desengañado dramatismo, y por primera vez se trata minuciosamente la cuestión de la homosexualidad. Charlot y el Jupien primero, más tarde la atormentada atracción que el mismo Charlot siente por el violinista Morel, sirven de marco a la relación amorosa que el narrador tiene con Albertine, de quien sospecha que es lesbiana. En La prisionera, el narrador revive el mismo sentimiento amoroso que se ha anticipado tantas veces en el curso de la novela, entre ellos Swann y Odette, Saint-Loup y Raquel, Charlot y Morel. El amor como sufrimiento y celos por una persona que en todos los sentidos es muy inferior al que ama. La fugitiva cierra trágicamente este episodio amoroso con la huida y posterior muerte de Albertine. Las fantasías juveniles y el dolor empiezan a disiparse y en torno al protagonista el mundo cambia sorprendentemente. Gilbert se casa con Saint-Loup, es decir, se convierte en una Guermantes, y de este modo los dos lados parecen coincidir. El tiempo recobrado, séptimo y último volumen de la novela, es una síntesis final que se sitúa en años más tardíos. Saint-Loup muere en la guerra. Gilbert revela al narrador el secreto del primer encuentro entre ambos en su niñez, y el tema de Sodoma culmina en la escena del burdel de homosexuales que es destruido por el fuego que cae del cielo, las bombas alemanas. Pasa mucho tiempo, volvemos a París, y al asistir a una recepción en el Palacio de los Príncipes de Guermantes, el narrador tropieza en una loza, repitiéndose la sensación de la Magdalena. Las castas sociales se han confundido. Madame Verdurin es ahora la princesa Guermantes, y el protagonista conoce a la hija de Gilbert y de Saint-Loup, que reúne en sí aquellos dos lados que ya son solo uno. El tiempo vivido y recordado da la clave de la vida, su explicación, y todo ello tendrá que escribirse en un libro que se anuncia en el mismo momento en que terminamos de leer. La prosa pausada, analítica de Marcel Proust perfila detallados relatos de la vida interior tanto del narrador como de los otros personajes de En busca del tiempo perdido, explorando temas como el amor y los celos, la ambición artística, la homosexualidad y numerosas variedades del vicio y la virtud. La experiencia de la vida en París en tiempos de guerra es vivamente evocada. Al final, el narrador aprende que la belleza del pasado perdura en el recuerdo y así se recobra el tiempo perdido. Y entonces comienza a escribir la historia de su propia vida. Esta dimensión autobiográfica es uno de los muchos aspectos fascinantes de la obra. La historia que se cuenta en busca del tiempo perdido, sin embargo, es solo relativamente autobiográfica, pues aunque está escrita en primera persona, en ningún momento intenta el escritor trazar un plan narrativo de toda su vida, ni mucho menos explicarla y justificarla. Otro inconveniente, si no el mayor, es el de su aparente respeto a las formas tradicionales, ya que sin ser una novela convencional, no nos parece estar ante el inmenso cuadro de una época, los años de transición entre los siglos XIX y XX, ante el retrato de un mundo y una sociedad concretas al estilo de los ofrecidos por los novelistas decimonónicos y en concreto por Balzac en La comedia humana. Con la sustancial diferencia de que la materia narrativa no tiene intención de ser objetiva, pues el mundo nace del interior del mismo autor narrador, de quien depende, en todo momento, su interpretación en clave rememorativa desde la sensibilidad individual.
casi nada, En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. Es un auténtico novelón, pero vamos, es tan novelón que entraña su dificultad el leerlo. Yo recuerdo que me quedé en el tercero, de los siete, libros que tiene En busca del tiempo perdido. En cualquier caso, creo que es algo que en su momento fue también innovador a tope, que Proust es, vamos, un gigante de la literatura, y que desde luego esa minuciosidad, que a veces resulta un poco exasperante y que cuesta meterse en el libro. O sea, es una novela que cuesta. A mí, al menos, tanto me ha costado que no me la he terminado. O sea, que la dejé en el tercer resto. Pero vamos, creo que es una obra muy importante que ha influido e influye muchísimo todavía en la literatura actual. Esas descripciones que hace de los personajes, ya no solo de los personajes y de los paisajes, de los olores, de los colores y tal, sino del alma de los personajes, es algo impresionante. O sea, lo que pasa es que cuesta.
En busca del tiempo perdido es una obra curiosa, porque hay pocos escritores que hayan dedicado exclusivamente su vida a una sola obra. Por ejemplo, el caso que citamos de Balzac, que también se decidió hacerlo, pero claro, era distinto completamente. Balzac escribió La comedia humana, pero eran novelas diferentes, eran diferentes personajes, diferentes situaciones y paisajes, ¿no? Sin embargo, Proust es de los pocos que ha hecho dedicó su vida a una obra concreta. Posiblemente, él murió joven, a los 51 años, posiblemente, si hubiera vivido más años, hubiera continuado con la misma obra.
Está claro. Está claro que su propósito era ese, o sea, recuperar todo lo vivido.
Exactamente, sí.
Una empresa absolutamente quimérica, pero que, bueno, en el intento nos ha dejado, pues, páginas realmente prodigiosas, ¿no?
Yo he de confesar que no he leído los siete libros. He leído cuatro, creo. El último, los dos primeros y uno intermedio.
Yo me quedé con los... La duquesa o condesa esta de...
Germantes.
Sí. Ahí es donde me atasqué. Pero mi intención es acabarlo. No sé cuándo, pero lo acabaré. Porque merece la pena. Y además es que... Es de esos libros que yo creo que necesitan madurez. O sea, el haber leído muchas otras cosas para
es
encontrarles
que resulta, el punto. Yo creo que resulta especialmente difícil porque es una novela que no cuenta una historia cronológicamente ordenada, sino que van surgiendo retazos de recuerdos que conforman al final el mosaico que el autor pretendía. Pero claro, para el lector es verdaderamente complejo, por lo menos para mí. Además, existe otro asunto, otro aspecto que hay que tener en cuenta, es la forma de escribir de Proust, su propio estilo, con unas frases larguísimas que me cuesta a mí, en mi caso, asimilar. Para mí me ha resultado, leer lo poco que he leído de esa novela, muy difícil, francamente difícil.
Sí, es que estamos acostumbrados un poco en estos tiempos a cortar las cosas, a hacer más, como diría yo, resumir todo un poco, ¿no? Somos no se disfruta la poesía. Proust es como otros escritores, un hombre que hay que leer con mucha tranquilidad, sin ponerse unos límites de tiempo para leerlo, descansando incluso de él y volviendo otra vez a retomarlo. Eso. Y con mucha tranquilidad, como digamos, paladeando un poco su prosa, ¿no? Sin buscarle demasiado, y si te cansa, dejarlo y volver otra vez más adelante, ¿no? Pero es difícil, no es, por supuesto, no es el Ulises de Joyce, por ejemplo, que sí que es completamente exasperante en algunos momentos.
Sí, ese es más críptico. Pero, este no tiene nada de críptico. Lo que pasa es que vaya, es lo cadencioso, lo minucioso, lo maratoniano que es
Claro, él pretende con esta obra, realmente él, cuando termina en el tiempo recobrado al final, los recuerdos. Y claro, los recuerdos no se pueden delimitar de una manera clara. Él se deja llevar por los recuerdos y claro, entonces se deja llevar por su propia prosa, ¿no? Que es como un río que va corriendo, ¿no? O sea, no espera a terminar una cosa, sino que se deja llevar,
¿no? Exacto, no pretende ser objetivo, pretende simplemente recrearse en todo.
Exactamente.
Es una... todos los recuerdos, vivencias, y las famosas magdalenas, o sea, que evocan, que a lo mejor hay 100 páginas de la novela dedicadas a la evocación que le producía las magdalenas.
Sí, está un poco el tema del recuerdo, ¿no?
Y el beso de la madre cuando esperaba en la cama que viniera la madre a darle el beso de buenas noches. Bueno, sí. Pues con el beso de la madre yo recuerdo que hay, bueno, docenas de páginas dedicadas a evocar todas las sensaciones que él experimentaba cuando se producía finalmente ese beso de despedida. Es que, claro, lo que hablamos es una literatura es muy distinta a la que hoy se estila se lleva.
Y posterior, de todos modos, muchos autores han seguido por esa línea. Proust, a pesar de esa prosa más tradicional, por decirlo de una manera, creó las bases de una literatura moderna también.
Exacto.
Y ahora también, que es completamente contemplativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Posterior a Proust. Y, digamos, para no desanimar a los posibles lectores de Proust, que vale la pena leerlo. Sobre todo algunas, no todas, pero Sodoma y Gomorra es una novela muy entretenida. Y la primera, Por el camino de Swann, también.
También.
Y la última. Sí. El tiempo recobrado también está muy bien. Por cierto, que ya que está José Luis ahí y van a hablarnos del cine, solo se han hecho 3 películas, que yo sepa.
Hay varias adaptaciones cinematográficas.
Sí. Pero hay una, pero no de toda la obra, por supuesto, porque eso es imposible, ¿no? Sí, sino de algún libro concreto, ¿no?
Sí, por ejemplo, quiero hacer un pequeño paso por el cine. Por ejemplo, 1981 tenemos Celeste, de Percy Adlon. Es una película biográfica sobre las relaciones de Marcel Proust con Celeste Álvarez.
Sí.
Su ama de llaves que la acompañó hasta su muerte. Luego en el 83, El amor de Swann, creo que es la más conocida, de Volker Lundor. Este director es bastante conocido porque previamente adapta El tambor de hojalata de Günter Grass.
Sí, sí.
En El amor de Swann tenemos a Ornella Muti y Jeremy Irons, son los protagonistas. Luego tenemos en el 99 El
tiempo recobrado, ¿verdad?
Sí.
Ornella Muti, sí.
Y en el 99 El tiempo recobrado de Raúl Ruiz, que es un director chileno. Aquí ya protagonizando Catherine Deneuve, Manuel Bert, Vincent Pérez, John Malkovich. Y hay una cuarta también del año 2000, de Chantal Ackerman. Esto ya es una adaptación de La prisionera.
Sí, sí.
Son las adaptaciones cinematográficas que existen.
Sí, la de la primera que has citado, la de Walter Schondor, esa ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes ese año, el año 2000.
Exacto.
Yo no he visto ninguna de las 3, debo confesar.
Yo tampoco, tampoco, pero supongo que lo que hacen es recrear ese ambiente aristocrático, decadente, porque de alguna manera marca el final de la aristocracia y la irrupción de la burguesía en la sociedad. O sea, estamos hablando de finales siglo XIX, principios del siglo XX. Toda ese ambiente pues palaciego, llamémoslo así, o aristocrático, mejor dicho, de salones, de cotilleos, de intrigas amorosas de unos y de otros, en fin. Que tiene su interés en el sentido de que pone de manifiesto pues eso, la decadencia que había alcanzado ya esa sociedad basada en lo aristocrático, que incluso la gente, Proust, uno de ellos, sin pertenecer a la aristocracia, se pasó la vida intentando meterse en ese mundo aristocrático. O sea, es un poco una contradicción. porque luego él reflejaba precisamente la decadencia de ese mundo. Pero lo cierto es que él siempre se codeó y supo o quiso el estar metido dentro de ese mundo de los salones. Y...
Sí, exactamente. Eso le convirtió en vida en un personaje catalogado como frívolo, como...
Snob, sobre todo.
Completamente, o sea, por su mismo, por ese tema, ¿no?
Sí.
Hasta el hecho de que Arregui, que era cuando le presentó el manuscrito de En busca del tiempo perdido, los primeros novelas, ni lo leyó. Dice, ¿cómo va a escribir este algo interesante, no? O sea, sí, lo rechazó, sí, automáticamente, ¿no? O sea, porque lo conocía personalmente.
Sí, sí.
Entonces, claro, también es verdad que la vida de él es muy curiosa, porque él no tuvo otra cosa que hacer que vivir en esos ambientes y escribir, sí, esa novela. No hizo, sí, prácticamente nada más. Él no necesitó, sí, trabajar para vivir ni hacer ninguna, sí, nada especial. Él vivió según lo que él creía que era una manera de vivir y lo puso sobre el papel y consiguió ser uno de los escritores más importantes del siglo pasado.
Sin duda. Haremos
de todas formas. Haremos. Sí, lo que es un comentario. Decías que no había hecho nada en su vida. Bueno, este hombre fue bibliotecario durante 5 años. Bien es cierto, es que solo iba a la biblioteca una vez al año para renovar su puesto. Literalmente, el hombre, sí, se lo sabía manejar bien, porque el primer día que empezó a trabajar cogió la baja y ya no volvió más que a renovar el puesto.
Ah, yo no lo sabía.
Un fenómeno.
A este le tendríamos que poner lo de la canción que nos ha puesto de los botines. Eres vago.
Eres un vago.
Santi.
Bien. Sí. Pero es cierto que no hizo nada en su vida, sí.
Bueno, en todo caso, no hizo nada. Nada menos que...
Sí.
Esta obra, ¿no? O sea...
En busca del tiempo perdido. Que
ahí hay mucho trabajo también.
Sin duda. En fin, estamos acabando. Sí,
lo que pasa es que bajo mi punto de vista, cuando una persona necesita 12 folios para decirte que es de día, a mí me agota, ¿eh?
No, pero es que no te dice que es de día, Antonio, te dice muchas más cosas. Te hace toda una disección, una reflexión filosófica, te hace evocaciones de otro tipo, recurriendo a la sinestesia. Quiero decir, que es que no te dice que... Él, al revés, utiliza ese dato que se ha hecho de día para volcar ahí todo ese mundo, ese universo que en su mente se ha empeñado en desgranar, en recuperar, en fin.
La importancia de esta obra también la da el hecho de que posteriormente a su publicación se creó, o sea, la psicología cambió un poco la manera de ver los problemas mentales y no los problemas, sino cómo funciona la mente, ¿no? Freud recurrió a Proust para su teoría del psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Es decir, toda esa faceta de rememoranza de los tiempos influyó en la psicología moderna. De una manera importante, además. Pues nada, nos oiremos la próxima semana. Mientras tanto, sean ustedes felices y lean mucho. Y buenas tardes.
Libros. Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros.
Libros. Nada más que libros.